La tertulia de Egunon Vizcaya.
Pues aquí continuamos en la sintonía de Radio Popular de Herri Irratia con nuestros invitados e invitadas en el día de hoy. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Bastante bien,
¿no? Razonablemente bien. Vale. Bueno, pues bien.
Pues seguir tirando, vamos.
Bueno, vale, vale, bien, estupendo. Javier Beramendi, ¿cómo estás?
Buenos días, Egunon.
Egunon. Y Marta Azquerecocha, Marta.
Egunon, muy bien.
Bueno, pues vamos, si os parece, ya a afrontar algunos de los temas que tenemos en este día. Mira, ha estado aquí el Lendakari, como hemos hablado casi, se puede decir que de lo divino y lo humano, porque hemos tocado todos los palos que había que tocar, me han quedado muchos, pero bueno, no importa. Hombre, ha habido uno al principio, pues por la controversia, ¿no? Porque no dejaría de ser más que una butad, por ejemplo, el encontrarse con una presidenta de la Comunidad de Madrid que tiene una ocurrencia y una mala interpretación de, bueno, o sea, es decir, yo no sé si alguien de su entorno había cogido Google, el traductor de Google, el equivocado, el rancio, y no fue capaz de traducir lo que el Lendakari había dicho en un acto del partido, del PNV, cuando dijo aquello de Ayuso Entzun Euskadi Euskaldun. Y claro, ella lo interpretó ayer con Ayuso Entzun Pim Pam Pum. Y claro, eso aquí, decirlo en Euskadi, no es ya una broma, no es ni una broma, ¿no? Por todo lo que representa, lo que ha representado, el sufrimiento, el dolor, etcétera, ¿no? Decía esta mañana el Lendakari que esto es el manual de la antipolítica y en cierta medida pues tiene, siendo como es comedido a la hora de expresarse, claro, ¿no?
Yo suscribo las palabras del Lendakari en este caso, no solo respecto a que representa la antipolítica, sino lo que ha comentado de que es una falta de respeto hacia nuestra lengua, de que es una falta de respeto hacia nuestra cultura, de que es una falta de respeto básicamente al pueblo vasco, ¿no? Yo creo que ahí el Lendakari ha estado muy acertado porque realmente yo no sé si en este caso Ayuso realmente no ha entendido o no sabemos lo que le ha pasado por la cabeza, o si ha sido una estrategia comunicativa, ¿no? Que en ese caso, si realmente es una estrategia comunicativa, significa mucho el tipo de política que hace en este caso, no solo Ayuso, sino su partido, la derecha y la extrema derecha, ¿no? El tipo de menosprecio que tienen hacia una parte de la ciudadanía. Y sobre todo el tipo de política en cuanto a la violencia, porque la violencia no tiene por qué ser solo física. La violencia verbal también tiene connotaciones y tiene consecuencias muy serias y muy graves. Y eso también lo vemos con el resto de discursos de odio, ¿no? Al final, un discurso de odio lo que acarrea es que la ciudadanía se levante y lleve en lo físico ese discurso de odio, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que saber poner... Hay que no sé cómo hay que hacerlo, pero hay que dar un golpetazo de alguna forma y decir hasta que llegamos. O sea, no se pueden decir ese tipo de cosas tan a la ligera.
¿Se ha disculpado Ayuso?
No.
Por tanto, lo dijo queriendo. Porque si es un error puramente lingüístico, dice, perdonad, me he entendido mal, yo no sé euskera, cualquier cosa. No se ha disculpado, lo era. ¿Y por qué lo dice? Porque eso vende a su mercado. Y en su mercado tiene un sentido. Por tanto, no hay que pensar en el error humano cuando se obtienen rentabilidades políticas.
Javier.
Bueno, primero, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, pero si tú le citas en un mitin de tu partido al Ayuso, te va a contestar. Y te va a contestar mintiendo. Y le vas a dar una relevancia en un programa de máxima audiencia de una de las cadenas españolas que no le daría si te callaras. O sea, ¿qué hay que decirle desde aquí? ¿Qué hay que decirle al Ayuso? Nada, absolutamente nada. Miente desde hace un montón de años. Y saca mayorías absolutas. Pues ya soy ciudadano. Yo no estoy en Madrid para cambiar la mentalidad de la gente. Pero lo que no puede hacer es darle todos los días la carnaza, porque la va a manejar como ella quiera, lo sabemos. Ella no tiene ningún código ético. Y, o sea, ayer ha mentido por la cara, porque aunque no sepa euskera, ya sabe, no, pim pam pum no es lo que dijo el Lendakari, y eso además tampoco es euskera, que quede claro. aunque a ella le suene por lo de Euskaldun y esto. Entonces, ¿por qué le citas en un mitin? No le cites, no le descanchan. O sea, no les dé pie a que tergiverse todo lo que tú quieres decir. A mí me parece. ¿Por qué? Porque estáis jugando con dos códigos totalmente diferentes. Y ella va a mentir. Yo le he visto en directo por un corte de su intervención. Bueno, es de un cinismo total. ¿Cómo va a mentir? ¿Cómo sabe exactamente qué va a decir? ¿Qué va a decir? Sí. Que lo que dice no tiene nada que ver con lo que ha dicho el Lendakari.
No, es cierto que bueno, todo esto parte de aquel ataque al euskera que ella misma protagonizó, ¿no? Ausentándose cuando se utilizaba el euskera, etcétera, y cuando se utilizaba el catalán en aquella conversación. Y a partir de ahí es donde viene toda esta deriva, ¿no? Pero ya no es un ataque al euskera. Es que para mí, por ejemplo, la simbología de las palabras, o sea, lo que las palabras dicen, y luego el añadido que dice que están provocando mi persecución.
Que siempre
me parece,
así,
me parece terrible, porque tiene una connotación violenta que, con el daño, el dolor y el sufrimiento que hemos pasado aquí en Euskadi con ese tipo de cosas, no se puede banalizar nada de eso. Eso es lo que decía Marta de violencia, hay una violencia verbal que es dura, es muy dura, es que yo no creo que no se puede comprar eso, ese mensaje, en absoluto. Ni por activa ni por pasiva, me parece a mí.
Pero, a ver, ¿con quién estaba hablando?
No, con Ana Rosa.
¿Y Ana Rosa le replicó?
No, por eso he dicho.
¿Ana Rosa sabía exactamente lo que había dicho el Lendakari?
No sé si Ana Rosa sabe algo ya.
¿Cómo? A ver, vamos a ver.
No, que sí, claro que lo sabe.
¿Sabía o no sabía?
Claro que lo sabe.
Bueno, entonces,
claro que sabe que el Lendakari no va a decirle en absoluto eso del pim pam pum.
Entonces le hace la pregunta para que diga eso. Y para transmitir ese mensaje. Pues ese es el nivel en el que estamos. Pues estamos hace mucho. Vamos a ver, esa señora es la que le llamó hijo puta al presidente de gobierno, desde el Parlamento, bueno, desde sí, el Parlamento.
Sí, lo sigue llamando.
Y le llama fruta.
Sí, lo sigue.
Le gusta la fruta.
Yo creo que hay un papel muy importante también de lo que significa Ayuso, ¿no? Como política. Es, al final nos encontramos en un momento en el que el PP pierde de alguna forma votos, vamos a decirlo, porque los va ganando Vox, ¿no? Y el papel que representa Ayuso es precisamente volver a recoger todo ese votante que ha perdido Vox, ¿no? Porque Feijóo no tiene la capacidad, no tiene la figura ni el carisma para la extrema derecha, mientras que Ayuso sí que lo tiene, por lo que comentaban los ambos Javieres, ¿no? De que es mentira todo lo que dice, es completamente cínica, le da exactamente igual, no tiene rigor ético, no le da igual lo que dice, le da igual mentir, ¿no? Entonces, claro. Eso es una característica, bueno, pues muy característica de lo que es la extrema derecha, y al final Ayuso tiene ese carisma para el votante de extrema derecha y de derecha que en estos momentos Feijóo no tiene, entonces también tenemos que contar con eso. Yo ponía un poco entrecomillado de si a ver que no había entendido, obviamente que yo también sé que lo ha hecho a propósito, ¿no? Y todos sabemos que es una estrategia comunicativa, pero es que ella tiene esa capacidad para recoger ese votante de Vox que el resto de gente del PP de momento no tiene. Entonces tenemos que también que contar con eso, que es su forma de hacer política. La mentira, los bulos, el cinismo.
Pero ayer, ¿cómo criticó al discurso del rey en el Aragón? Diciendo que el rey reina, pero no gobierna. Pero si el rey no ha dado más que su opinión, la opinión no es gobernar. Y lo ha descalificado así. El rey, todos sabemos que el rey reina, pero no gobierna. Pero
ha sido siempre.
Ni siquiera ha tomado una decisión de gobierno. No ha dicho que hay que hacer no sé qué o no sé cuándo. Sino ha hecho un discurso en el que ha, sin utilizar la palabra de genocidio, ha descalificado lo que está haciendo en Gaza. Y a eso le llama ella gobernar. ¿Por qué? Porque no coincide con su gobierno, con lo que ella hace. Y el periodista le dice alguna cosa, no le dice. Luego ha ido a un altavoz, le pone un altavoz y habla. Entonces dice, y le dedicamos una cantidad de tiempo tremenda. Fíjate si fuera Lendakari aquí.
¿Qué? Te ríes, Javier.
Sí, bueno, a mí me parece que Ayuso es uno de los signos de los tiempos. Se ha suprimido.
Quiere decir los malos tiempos,
pero se ha suprimido el razonamiento, se ha suprimido la discusión ideológica, los planteamientos de los programas de gobierno, discutir sobre programas de gobierno, se ha sustituido por una realidad alternativa y virtual que es falsa, pero en la que hoy muchos políticos es en la que se mueven. Se mueve Ayuso, se mueve Donald Trump, y creo que se está generalizando. Es decir, es a un pueblo imbécil le surgen políticos mentirosos.
Pues está bien, está bien. A ver, yo siempre he mantenido que la responsabilidad precisamente de los gobiernos que se tienen la tienen los votantes, sobre todo en democracia, evidentemente, ¿no? En democracia la responsabilidad la tienen los votantes, y los votantes, si ponen un referente, será porque ese referente coincide con sus planteamientos, con sus ideas, con sus sentimientos. Digo yo, vamos, que será algo así, ¿no? Eso es lo que parece que hay. Bueno, Beñat, cuéntanos, ¿qué hay por ahí? ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Muchos mensajes, algunos que teníamos ya previamente con respecto a la entrevista con el Lendakari, con Imanol Pradales. Nos decían por aquí que las declaraciones del Lendakari son disculpas, pues la coordinadora de jubilados solo pedía su tramitación.
Hablamos
sería una
de la
forma
IRP, sí,
de implicar a los políticos en la iniciación de un proceso para reparar esa injusticia. Pero los políticos, como siempre, se salen por la tangente con argucias jurídicas. También otro que nos dice que no entiende que Ucrania tiene ejército y le enviamos miles de millones en armas, y Palestina no tiene ejército y le exigimos que entreguen los 4 tiragomas que tienen para defenderse. Además, sobre la entrevista al Lendakari, dice un oyente que el resumen es que le preocupa todo, pero que no va a hacer nada. Otro que falta de respeto fue gastar dinero público en pinganillos, y fue lo que criticó Ayuso en su día, con toda la razón del mundo, nos dice aquí este oyente. También otro oyente que se pregunta si el PP del País Vasco estará de acuerdo con Ayuso cada vez que esta abre la boca en algún tema relacionado con Euskadi. Hablan más de Ayuso, pues dicen que lo dice por lo de me gusta la fruta, será cosa de Mar. También dicen por aquí, un colaborador con algo de sentido común, si tú hablas de Ayuso te va a contestar y encima va a quedar como la espuma. Aunque ya en el PNV hay poca gente con luces y mucha con ambición, Salamanca no presta al que Dios no otorga. Por otro lado, dicen, Egunon, todo esto viene por el enjuiciamiento de su pareja. Apunta también que la UBT debiera replicar a Ayuso por banalizar a ETA. O, por ejemplo, pues dicen, si esta es la estrategia de la derecha y la extrema derecha, sí, pero ¿y los medios? Algunos lo han puntualizado, alguno ha puesto declaraciones de unos y otros, alguno le ha retratado. Pues eso, hay muchos culpables, dado que hay mucha gente, pero mucha que quiere que lo diga los primeros, los propietarios de los medios. ¿Hay alguno más? Si quieres la vuelta de la publi,
venga,
repasamos.
Pues hacemos un paréntesis.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Ponte a punto después de las vacaciones. De vuelta al uso excesivo del ordenador, de la tablet. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate 2 gafas pagando solo una. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Salgai dago onzeren amaikaren amaikako azozketa. Beraz, amaika milioiko saria edo milioi bateko amaika sarietako bat irabazten baduzu, agian oarkabean pasatu nahiko duzu.
Oh, nik dauzkadan eguzkitako betaurrekoek aurpegi erdia eskutatzen dute, inork ez ezagutzeko.
Ba, jarritzazu lehen bailen. Eta besteok, etzaitezte geratu onzeren amaikaren amaikako azozketako kupo irikabe. Amaika milioi euroko sari bat eta milioi bateko amaika sari banatuko dira. Onzeren amaikaren amaikako azozketa. Sari milioi dungeien banatzen dituen onzeren azozketa.
11. Orain eta beti ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta dinez nagusia bazara soilik.
Residencia Arguietxea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciaarguietxea.com.
Este domingo el Ayuntamiento de Loiu organiza la 10ª concentración de coches clásicos. Una cita única con auténticas joyas sobre ruedas. Además, podrás disfrutar de costillada gratis y música en directo con Moses and the Tablets. Una jornada para toda la familia en Loiu. Anima saites. Loiu kudala gombidatzen saitu.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
El agua es vida, única, y cada acción que la cuida es vital. Administraciones, empresas, asociaciones y ciudadanía, protegemos juntas ríos, lagos, humedales, estuarios, acuíferos, costas. Eskerrik asko, Ur Lagunak, ura da, gu gara.
¿Tienes entre 18 y 40 años? ¿Estás pensando en comprar tu primera vivienda? Gobierno Vasco te lo pone fácil. Ya puedes solicitar su nueva línea de avales en las entidades bancarias adheridas. Más información en Gazteaukera y en el Instituto Vasco de Finanzas. Gobierno Vasco.
Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. A ver, ¿alguno más?
Sí, antes de empezar, teníamos pendientes algunos. Nos decían, comparto la opinión de Javier Vitoria. De primeras, no hay que mencionar a Ayuso en Euskadi. No hay ningún motivo para ello.
Oh, pues yo no me canso.
Claro,
sí, sí. Ya lo siento. me saca de mis casillas.
Sí, bueno, pero te diviertes. Todos no tenemos algún placer culpable.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, no, que sí, que sí. Que sí. Yo soy una contradicción con patas, no hay problema, no os preocupéis.
Otro oyente que también le da la razón, tiene razón el señor Vitoria, cuando te metes en un charco lo más probable es que te manches de barro. Además, el rey reina pero no gobierna y Ayuso es presidenta de una comunidad gobernada por Miguel Ángel Rodríguez. Hoy en día no hay ninguna disculpa posible para no entender lo que significa Euskadi y Euskaldun. Lo que no entiendo es por qué no se le exige una disculpa formal y en caso de no hacerlo, denunciar y querellarse en su caso por difamación y otra causa. Dice, bueno, pues que no tiene esos conocimientos jurídicos o también que los políticos y no mucha gente, hay quien crea ese ambiente, hay quien crea esas condiciones. Luego nos envían una foto del quemador de basuras, dice que contamina, que se ve el humo por encima de cubetas.
Ah, pues no,
nosotros la verdad que
me lo he perdido.
No pilotamos.
Bueno, vamos ahora a... Mira, antes has mencionado Gaza, Javi. Es que claro, ayer... A ver, ayer Trump presentaba, no sé, le han llamado plan de paz. Vale, vamos, plan de paz para Gaza. A ver, es un plan de paz para Gaza sin Gaza, ¿no? Y con Netanyahu. Con lo cual, a ver, sí es verdad que toda expectativa de que termine el genocidio y la masacre, pues debe ser aplaudida, pero yo confío muy poco en esto, vamos, porque esto parece una cosa de parte, ¿no? Y además estaban sentados dos señores que quieren hacer un resort.
Sí, sí, bueno, a mí me parece que hay que, este supuesto plan de paz, que tiene más una sensación de trampantojo para engañar al mundo, se produce después de la gloriosa intervención de Trump ante Naciones Unidas y después del discurso de Netanyahu ante a un auditorio vacío, porque nadie le escuchó. Ahí es donde se produce el contexto de paz. A mí me parece que hablar de este plan de paz es como encontrarle a Hitler diseñando la solución para que los judíos puedan vivir tranquilos, ¿verdad? Me parecería un absurdo. Yo creo que no es un plan de paz, primero, porque... Ahí se confluyen dos intereses, el interés de la familia Trump de hacer negocios en la franja y el interés de Netanyahu de que no exista un Estado palestino. Y esos son los dos intereses que confluyen y son lo que está detrás de toda esta parafernalia. Se nos hablará, se empieza siempre por la entrega de rehenes, la entrega de los muertos, la soltar presos. Ya hubo hace un año hubo un plan de paz también que duró 3 días. Es, yo creo que no es más que una mentira en la que uno trata de ganar tiempo, que es Netanyahu, para poder seguir adelante con el exterminio y la tierra rasa de Gaza, y el otro trata, chico, pues es un hombre que está empeñado en un premio Nobel y tiene que trabajar por todos los campos y tiene que hablar de paz siempre, porque si no, igual no le dan el premio Nobel. Pero vamos, yo creo que son las buenas palabras, que todo sea bien, que todo viene bien. No, porque a continuación dijo Netanyahu que nunca va a haber un Estado palestino. Pues entonces, ese brindis que viene al final, a mí me recordaba al final de la película de Casablanca, que siempre tendremos París, ¿no? Pues igual, hay siempre habrá una aspiración de que los palestinos puedan tener. Vamos a reconocer que tengan la aspiración. No, otra vez nos tratan de engañar y nos tratan de vender una moto. Lo que se está repartiendo ahí es negocio.
A ver, suscribo obviamente todo lo que ha comentado Javier, ¿no? ¿Qué vamos a esperar de dos personas que hace unos meses lanzaban en sus redes sociales unos vídeos haciendo un resort en la Franja de Gaza? ¿Qué tipo de acuerdo de paz vamos a esperar de esas dos personajes? Es que no podemos esperar ningún tipo de acuerdo de paz realmente. Y mucho menos cuando no se va a reconocer el Estado palestino. O sea, en el momento en el que no se reconoce el Estado de Palestina, ahí ya no hay un acuerdo de paz. Y yo creo que eso es lo principal a entender, ¿no? Un acuerdo de paz, en este caso, debería pasar por incluir al pueblo palestino en ese acuerdo de paz, que esas mismas personas, que los palestinos y las palestinas estén negociando también ese acuerdo de paz, y segundo, reconociendo el Estado de Palestina. Si esas dos cosas no están, no hay acuerdo de paz. Como ha dicho Javier, hay negocios, hay intereses económicos por parte de la familia Trump, y por otro lado, hay un interés de genocidio por parte de Netanyahu y los sionistas. Y eso es así. Y también lo ha dicho Netanyahu al final de la frase. Si este acuerdo de paz no sigue adelante, pues voy a atacar con todo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de paz quieren llevar a cabo? Ya sabemos que no va a haber un acuerdo de paz. Y sabemos cuál va a ser el siguiente paso.
Pues la paz de los cementerios, exactamente, es la que buscan. Porque ahí hay una política de exterminio del pueblo palestino, que me parece que es la que está en funcionamiento, y esa no se va a parar. Y bueno, dicho en un lenguaje pues más popular, pues es como si se encarga a la comisión de zorros que ponga un orden en el gallinero, ¿no sabes? Pues algo de eso pasa. O sea, es que me parece infumable. Me parece esas cosas, y luego lo proponen, y aquí decimos lo que decimos nosotros tres, pero evidentemente los responsables políticos del mundo callan. Porque mira, hay una cosa que a mí me ya sé yo cómo soy, pero me enfada mucho. La gente gobierna su región o su país o su estado como si el mundo fuera un orden. O sea, como si hubiera un orden mundial y no un desorden mundial. Y eso lo hacen los de derechas, los de izquierdas, los de extremo, los de centro, los de extremo centro. Todos igual. Vamos a ver, pero quiero que haga usted una valoración global del orden mundial y que me diga si con las políticas actuales eso va a cambiar. Y me lo diga, para que le vote. Porque si usted cree que con las políticas actuales y con la estrategia actual va a cambiar el orden del mundo, es que no lee usted ni los periódicos. Y todavía hace unas semanas el periódico de mayor tirada del País Vasco publicó una cosa sobre la pobreza y sobre la imposibilidad del ascensor social, con cifras en el semanal. Y con esos datos en la mano dice, oiga, usted que gobierna, ¿desde dónde gobierna? ¿Eso es verdad o no es verdad? Si esos datos son reales, ¿usted cree que es posible el cambio estando en las posiciones que estamos y pretendiendo lo que pretendemos? Porque esto es así, porque Y eso tiene repercusiones en Gaza, claro, claro, claro. Y en otros lugares que va a tener. Porque, claro, podríamos examinar el asunto en este momento y decir, bueno, ¿cuántas políticas de exterminio hay en el mundo? ¿Cuántas? Igual hay varias, ¿eh?
Un montón, ¿eh?
Y cuando hablamos aquí de migración, igual parte de la migración es fruto de las políticas de exterminio.
Solamente lo que se ha denominado la guerra en Yemen, digo denominar guerra porque es lo mismo que cuando se denomina guerra con la Franja de Gaza, es que no hay dos ejércitos enfrentados, o sea, no, es mentira, ¿no? Es porque no hay dos ejércitos enfrentados, hay un grupo terrorista que tiene unas actuaciones y luego tienes un gobierno, como un Estado como el de Israel, que lleva un ejército, nada más, eso es lo que hay. Pero bueno, pero en Yemen ya son millones los muertos y no tenemos referencia de lo que pasa en Yemen. No le ponemos un foco a Yemen. Y en Yemen está funcionando la coalición internacional, ¿eh? Con Arabia Saudí detrás. O sea, no es ninguna broma tampoco, ¿eh? Porque aquí tendríamos que empezar a mirar, porque aquí estamos ahora mismo, con toda la razón, poniendo en hombrete lo que ocurre con Israel, su gobierno, y romper relaciones, pero estamos permitiendo que Arabia Saudí y compañía y tal hagan y deshagan a su antojo, como que ellos nos pillan lejos, y los yemeníes tienen menos titulares. Y eso está pasando también, ¿eh? Son millones los muertos ya.
Bueno.
Que no es ninguna broma. Y dices, bueno, pues esa es la realidad que tenemos, ¿no?
Sí, sí, no tenemos, probablemente no tenemos capacidad los seres humanos de tener los ojos puestos en todas las desgracias. Nos tenemos que focalizar en una para tratar de entender, o tratar de entender lo que pasa. Pero sí, está Yemen, está Sudán, están...
Bueno, la República Democrática de Congo tienes también, que está abierta, la herida abierta. Sí, son muchísimos los lugares en los que ahora mismo hay guerras y conflictos abiertos, que son un auténtico desastre. Pero bueno, aquí estamos, es verdad, muchas veces los medios de comunicación dependemos de las agencias internacionales porque la información del mundo la dominan 5. Y ahí donde ellos ponen el foco, pues todos miramos. Y si no ponen el foco allí, pues acabó, parece que no hay nada, ¿no? Y ya lo siento, soy muy crítico con esas cosas, pero también es por culpa, porque no tengo la oportunidad de conocerlo con detalle, salvo algunas pequeñas referencias que suelen llegar, ¿no? Pero bueno, Beñat, ¿qué hay por ahí?
Bueno, pues muchas reflexiones sobre este tema. Nos preguntan si hemos visto la foto del rey español con el terrorista de ISIS, que ahora es presidente de Siria. También otro que nos dice, se le ha antojado el Nobel de la Paz y harán un parón. Otro oyente tilda de engañabobos el plan, quieren quedarse con Gaza y al final echar a todos los palestinos y luego ir a por Cisjordania, sur de Líbano, sur de Siria, y deja ahí los puntos suspensivos. Por otro lado, un oyente que nos dice que da la impresión de que esta propuesta de paz, y lo dice entrecomillado, es solo un intento claro de legitimar la continuidad del genocidio. Y un oyente que se pregunta si va a enviar Macron y Europa tropas para defender a los palestinos. Además decía que el Lendakari ha dicho que no les gusta el plan Trump para Gaza y el asunto CAF. Así es el PNV, lamentable, dice este oyente. El plan de paz toma como referencia a Hamas y parece que ignora a la autoridad palestina. Lo enfocan como conflicto bélico terrorista y no como político. La pretensión es comercial, no de paz y respeto a la población palestina y su derecho a ser Estado. Y también otro oyente que dice... pero ¿ha habido algún plan de paz, de acuerdos, patrocinados principalmente por Estados Unidos y Reino Unido, que haya tenido en cuenta a la gente y a los habitantes de los países en los que han intervenido? ¿Cómo se creó Israel? Se pregunta. ¿Cómo se ha hecho la división de los países que han invadido, colonizado con escuadra y cartabón, línea recta y sin tener en cuenta razas ni fronteras culturales? Y dice Nagorno-Karabaj con la intervención de Occidente.
Bueno, pues estos son comentarios también, ¿no?, en torno a este asunto. Bueno, esta mañana estaba yo lucubrando, os voy a poner un tema que me imagino que habréis podido seguir, estaba lucubrando sobre una cuestión que es que me molestó mucho, me dejó muy mal cuerpo también, que tenía que ver con Garamendi y con esto del cuñadismo, pero claro, es un cuñadismo de élite, ¿no?, porque en lugar de reunirse en la taberna, pues se reúnen, sujétame el cubata, en un foro de estos de Forbes Summit, o sea, bueno... Y claro, y te justifican ahí, por ejemplo, pues el que no sea una reducción de jornada laboral porque Alcaraz, el chavalín este, el que gana el US Open y Roland Garros y demás, y que gana millones, pues alguien se cree que trabaja solo 40 horas. ¿O qué?
No creo que cobre 1.200 euros Alcaraz, ¿no? ¿Verdad?
Pues creo que en el último US Open han sido 5 millones.
Ah.
Pero bueno, no, claro. Pero esta es una parte del cuñadismo que de repente he observado allí y que esto se hace con naturalidad y no genera ningún escándalo, ¿no? Y luego también Otro de los debates que yo no sé si habéis seguido, que me ha dejado perplejo, ¿no? Que es enfrentar a generaciones entre sí. Decir que la precariedad de los jóvenes la culpa la tienen los pensionistas, que cobran mucho. Y dices, pero bueno, ¿esto a quién se le ha ocurrido? Bueno, a ver, no es una pregunta retórica, ya sé a quién se le ha ocurrido, no tengo ninguna duda. Pero bueno, esto de enfrentar a jóvenes contra mayores es como enfrentar a la población precaria con los inmigrantes para decir que te roban el trabajo. Es exactamente lo mismo. Es una cosa increíble.
Bueno, aquí ya lo hemos hablado varias veces. Yo estoy muy a favor de la reducción de la jornada. Creo que es a donde realmente debería de ir la vida, ¿no? En un futuro. Es además algo que ya se ha puesto en práctica en muchos países. No solo en los países nórdicos a nivel Europa, sino también en Canadá, en Japón. Se han puesto en práctica, ¿no? con empresas la reducción de jornada sin alterar el salario, que esto es muy importante, y han funcionado muy bien. La gente trabaja mucho mejor porque al final tiene una vida fuera del trabajo, que es lo que realmente importa, ¿no? Tener una calidad de vida. Y la calidad de vida, obviamente, te la da tener unas condiciones dignas a nivel laboral, porque, por desgracia, vivimos en un mundo en el que lo que impera es el dinero, y para poder vivir necesitas dinero, ¿no? Para poder comer necesitas dinero. Entonces, efectivamente, las condiciones laborales marcan la calidad de vida que uno tiene, y reducir la jornada, aparte de que se ha demostrado de que se trabaja mucho mejor y que se es mucho más productivo, te hace garantizar esa calidad de vida y tener una vida digna, ¿no? Porque tienes al final derecho a conciliación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, relacionado con esta discusión a nivel generacional, ¿no? Yo creo que por suerte todo mi entorno, todas mis amigas, la gente que es de mi edad, por lo menos, yo no oigo a nadie que realmente tenga esta idea de que nuestra precariedad es culpa de los pensionistas. Y menos mal, ¿no? Porque eso implica que no estamos atentas a lo que están soltando toda esta manosfera y toda esta fachosfera en redes sociales, porque al final esta discusión, que es ficticia, porque si hay un problema de la precariedad no es por las pensiones, sino por un sistema que sostiene que haya una precariedad laboral y de vida. Y que claro, todo este discurso de enfrentar a las generaciones viene precisamente de esa manosfera y de esa fachosfera que está en las redes sociales continuamente, haciéndonos creer que la culpa de que yo, persona de menos de 30 años, en un futuro no tenga pensiones. Y no es verdad. Eso no es verdad. A lo que tenemos que llegar es a que nuestra generación, mi generación, tenga garantizadas las mismas condiciones laborales, de tener un trabajo, vamos a decir, continuo en el tiempo, que no estemos todo el rato de un trabajo a otro saltando, tener garantizada una vivienda, un proyecto de vida, igual que lo habéis tenido vosotros. Es decir, hay que reclamar esos derechos, no precisamente quitároslos.
¿Qué?
Sí, a ver, vamos a ver. Digo yo que no me jubilo, que sigo trabajando y que trabajo bastante más que 40 horas semanales. Pero bueno.
¿Pero cuántos US Open has ganado?
Claro. No, pero ¿qué digo? A ver, yo voy a hacer una reflexión. Primero, yo creo que el ser humano es una unidad. Yo no soy capaz de separar. Yo soy feliz, o trato de ser moderadamente feliz, en una vida en la que tengo trabajo, ocio, amigos, disgustos, problemas. En esa vida. Yo muchas veces tengo la sensación de que en los discursos hay el trabajo es una maldición que solo se justifica porque me permite vivir las otras horas. Yo no soy de esa forma de pensar. A mí, yo vivo en un conjunto en el que mi trabajo me da satisfacciones y berrinches, mis amigos me dan satisfacciones y algún berrinche, y mi familia lo mismo. Y en ese conjunto es en el que me desenvuelvo. A mí me parece legítima la aspiración. Me parece legítima la aspiración de que la gente quiera tener unas jornadas más reducidas. Me parece absolutamente claras. Y si es posible, debe hacerse, porque tampoco me parece una tontería mantener jornadas laborales simplemente porque la gente ocupe sillas y esté en un puesto de trabajo.
El presentismo, que se llama.
Pues sí, me parece. Todo eso me parece razonable, ¿verdad? Y luego también, y aprovecho lo que dice Marta, para meterme en un berenjenal, en un jardín en el que tampoco debería entrar. Es verdad, es verdad que para las generaciones jóvenes el futuro es complicado. El futuro es complicado. Y el futuro es complicado también. Porque tengo yo la sensación que socialmente hemos convertido en un paradigma que lo importante en esta vida es ser funcionario. Y el Estado no genera trabajos para todo el mundo. No genera trabajos para todo el mundo. Y en cambio, que en nuestros proyectos vitales, muchas veces hemos renunciado a lanzar proyectos personales propios que exigen horas, trabajo, muchos sinsabores, para tratar de sacar un proyecto empresarial o lo que sea adelante. Yo creo que no es fácil. No es fácil casar todas las cosas. Pero indudablemente, a mí que la gente vaya simplemente a cumplir horas, se trata de trabajar y que el trabajo, cualquier trabajo de jornada completa tiene que dar para que la persona viva dignamente. Cualquier trabajo, esa es la barrera. Lo que no es posible es que haya gente que esté trabajando 40 horas y que esté en el umbral de la pobreza. Eso no es posible. O sea, porque el trabajo debería ser para garantizar plenamente las necesidades básicas de cualquier persona. Bueno, no lo tengo muy claro.
Javier.
A mí me parece que dentro de ese desorden del que he hablado tantas veces, a mí me parece que hay un paradigma cultural que está cambiando. Por lo menos en estos países nuestros, no sé si en otros. Que es el paradigma o sea, nosotros hemos vivido una vida que estaba fundamentalmente centrada, es verdad que en el caso, sobre todo en el caso de los hombres, de los varones, en el trabajo, vivir era trabajar prácticamente, porque no solamente son las horas de trabajo, sino las horas de desplazamientos para ir al trabajo, que en muchas ciudades hay. Y hay un intento de que, por un lado, la vida, y por otro lado, los cuidados de la vida ocupen el centro de la acción política y de la construcción social. Bueno, eso evidentemente es un intento a largo plazo, dentro de eso que yo llamo antes el desorden mundial, ¿no? Porque eso alcanza no solamente al tema de la pretensión, no solamente es que se reduzca el horario de trabajo, sino la pretensión es que todo ciudadano mundial tenga un sueldo, por el mero hecho de ser un ciudadano mundial. Y además todo eso es posible, que esta es la cuestión. No sin sin desapropiación con una defensa ultranza de la propiedad privada es imposible. Pero relativizando la propiedad privada eso es posible. Ahora, evidentemente hay que luchar por eso y por cosas que están muy a largo plazo y luego hay que luchar también por cosas que están a más corto plazo, ¿no? Y luego, evidentemente, siempre habrá gente en esa sociedad y en ese mundo que, pues bueno, que es, primero que hace un trabajo que le es satisfactorio, como ha dicho aquí mi amigo y tocayo Javier, ¿no? Y que, o sea, su vida y su trabajo están muy, muy vinculados, muy vinculados. Y en eso me uno yo también a lo que dice Javier, o sea, yo he tenido la oportunidad de que mi trabajo tiene mucha vinculación con mi vida. No me entendería a mí mismo sin el trabajo, pero la mayor parte de los ciudadanos se entienden a sí mismos sin el trabajo que han realizado. Sino porque han trabajado en lo que han podido, en lo que han podido. Y bueno, porque a vuestra generación, Marta, que estudia y hace tantos másteres y no sabe para qué. No sabe para qué. Estudias, acabas una carrera universitaria, luego haces 2 o 3 o 7 másteres porque te van vendiendo el motor y si alguien te los paga, tienes una beca, si sabes 3 idiomas y al final ¿de qué trabajas? De representante de medicamentos. Que es un chollo, ¿eh?
Lo era.
También porque nos exigen tener igual 3 másteres para poder conseguir un trabajo.
Pero luego, a ver... No es verdad que lo que una moto que se vendió aquí en los años 60, o los 60 o los 70, que en la medida en que uno se eleva en el grado de preparación intelectual, universitaria, y en grados y en títulos, en esa misma medida uno vive mejor, y vive mejor porque gana más. Pues no es verdad. Porque ahora, mejoran las titulaciones, es decir, eres economista para estar en la ventanilla de una entidad bancaria. Pero yo he conocido que las entidades bancarias funcionaban exactamente igual que ahora, no, mejor, porque abrían a todas horas para la gente, con gente que no tenía ninguna titulación economista, que quede claro, ninguna.
Bueno, pues vamos a cerrar ya la tertulia, el tiempo de tertulia, así que Marta Azquerecocha, Javier Beramendi, Javier Vitoria, que tengáis un buen día, disfrutad, ser felices. Y haced felices a los demás. Beñat, ya cerramos.
Nada, los has dejado ya abajo, les has sacado toda esta nómina de temas y claro, pues imagínate. Pues nada,
pues espérate la de mañana.
Ya, porque mañana vuelves, lo recordamos, a las 8:30.
Sí,
8:30. Nosotros te vamos preparando un poco todo el spa que tenemos aquí montado para que llegues.
Todo limpito, todo,
para entrar
limpito.
A vivir. Es limpito, una maravilla.
La mesa colocada, agüita, tal. Una maravilla.
Egunon Bizkaia, que vuelve mañana a las 6 de la mañana. Se quedan ahora con nuestro boletín informativo. Después llega Egunon Magazine, agur.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Mira, toca, escucha. Huele, saborea, siente.
Vuelve Comercios de Vizcaya con 5 sentidos. En su 4ª edición, Balmaseda nos abre las puertas del Palacio Orcasitas con una exposición única. El 3 y 4 de octubre, de 11 a 2 y media y de 5 a 8 y media, regalos, sorteos y muchas sorpresas. Entrada libre y gratuita. Organiza CECOVI, colabora el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
En Portugalete, Jornadas Europeas del Patrimonio de Vizcaya. La Basílica de Portugalete, 5 siglos de arte sacro. Visitas guiadas todos los jueves de octubre a las 11:30. Información y reservas en el 94-472-9314. Organiza el área de turismo del Ayuntamiento de Portugalete. Colabora la Asociación de Amigos de la Basílica de Santa María.
Vuelve Cantauri Fest a Ciervena, el festival gastronómico con la mar de actividades, sábado 4 y domingo 5 en el puerto de Ciervena. Terrazas gastronómicas, catas comentadas, actividades acuáticas, embarcaciones tradicionales, música en directo, zona market, talleres infantiles y con parking gratuito. Más info en cantaurifest.eus. Organizan en Cartur y el Ayuntamiento de Ciervena.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano, frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido en el 736-41-24-34 y en conservachato.com.
Feria del Stock. 40 comercios del centro de Bilbao sacan a la calle su variada propuesta con motivo de la Feria del Stock de Bilbao Centro en los días 2, 3 y 4 de octubre. Entra en bilbaocentro.com y verás todos los comercios que participan. Disfruta y compra calidad a buen precio. Patrocina el Ayuntamiento de Bilbao.